detectado acá en la ciudad de La Plata. Veíamos una información que salió publicada en el día de ayer, preocupa el aumento sostenido de los casos de COVID-19. Esto surge de un análisis de los testeos realizados en la búsqueda espontánea de los dispositivos detectar. Esto comprendió el periodo abril-mayo en diferentes barrios de la ciudad. Les leo básicamente el número principal, ahora lo vamos a analizar con alguien que estuvo en este trabajo. Hasta un 60% de casos positivos se encontraron en los testeos realizados en barrios del partido de La Plata, hasta un 60%. Tenemos en línea a Guido Mastro Antonio, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y coordinador de las brigadas Ramona Medina. ¿Cómo le va, Mastro Antonio? Ale Vidart y Fabián Devesa los saludamos desde FM Cielo. Buen día.
¿Cómo están ahí? Gracias por el llamado.
Bueno, preocupados con esto. Realmente sabíamos que la región exhibía números preocupantes, pero no sabíamos que tanto. Bueno, cuéntenos un poquito cómo se hizo este laburo.
Ese es un resultado del análisis de las jornadas de detectar que venimos haciendo junto con Región Sanitaria desde abril, desde el principio de abril hasta la fecha.
Ok.
En verdad, los operativos detectar son un dispositivo que se generó el año pasado, pero ha ido evolucionando bastante y hoy, este año, por ejemplo, en los detectar tenemos los llamados test rápidos de antígenos,
sí.
Lo que permite atender a una persona, hisoparla y saber en el momento si es que está cursando o no un cuadro COVID. El año pasado, no sé si se acuerdan, el hisopado implicaba enviar a un laboratorio de la red provincial, que significaba esperar un día, dos días o hasta a veces 8 o 9 días en el momento de más demanda, digamos. Esa diferencia este año nos significa tener una fotografía en tiempo real, digamos,
más rápido,
¿no?, de lo que está pasando. Claro,
claro,
no
claro.
solo para la persona, que es muy importante, digo, porque se entrega. Primero se despeja la duda rápido, ¿no? El año pasado la espera era una angustia adicional, la espera del resultado, saber si estabas o no cursando un cuadro COVID. Uh-huh. Este año eso se resolvió, digamos, es una cuestión interesante saber rápidamente si estás o no. Uh-huh. Pero por otro lado permite recopilar datos en territorio a tiempo real y de ahí surgen los datos esos que estás uh-huh. comentando.
Guido, ¿qué tal? Buen día. Este resultado de hasta un 60% de positividad, ¿está dado en esos operativos por gente que va voluntariamente o gente que ustedes al azar convocan? Digo porque, digamos, de ser así, de ser la segunda opción, es decir, gente que al azar ustedes convocan o detectan, sería una circulación comunitaria casi espantosa, espeluznante, digo, sería una cosa altísima, casi que no sé si hay registro en otros lugares del país.
Está bien, está muy bien la pregunta. En eso también tenemos un cambio sustantivo en lo que son los operativos detectar. El año pasado, de hecho, ayer se cumple el primer año del primer operativo detectar que hicimos desde la universidad con UPA 6. Estaba revisando uh-huh. esos números. En ese momento se recorrieron cerca de 300 familias, unas 1.300 casas, y se hallaron 5 casos sospechosos. O sea, es un poco lo que decís, la búsqueda casa por casa, 5 casos sospechosos, 5 casos sospechosos que se tuvo que hisopar y después enviar al laboratorio, sobre 1.300 personas. Hoy ese porcentaje se obtiene de la demanda activa, es decir, además de una búsqueda por casa, en verdad lo que más importa es la gente que espontáneamente se acerca a los dispositivos porque sospecha con la información que tiene. Digo, hoy hay una cantidad de información claro. disponible en los vecinos sí. que el año pasado no estaba.
Claro.
Se acercan espontáneamente.
¿Tiene alguna duda y se va a hacer el hisopado o el análisis.
Claro, exactamente, claro. Y lo otro que juega mucho, a diferencia del año pasado, es que hay una participación muy activa de las organizaciones del territorio, ¿no? Las bibliotecas populares, los merenderos, los clubes deportivos, claro. las unidades básicas, son todos actores que durante la semana, sabiendo que va a haber un detectar, hacen una invitación activa, una convocatoria, de manera que hay un filtro muy grande de las personas que finalmente se van a acercar. Entonces, cuando decimos 60%, no es sobre el 60% del barrio, sino que es sobre el 60, sobre el total de las personas que se acercan activamente a atenderse.
Guido, claro, o sea que...
Fabi, dale,
completame. Sí, no, digo, para cerrar la idea, quiere decir que en realidad el 60% es sobre una población que ya tiene una sospecha, o sea, que supone que está enfermo porque tiene fiebre, porque tiene alguno de los indicios que presenta el coronavirus, y lo que hace el plan o el programa es confirmar o constatar eso. Se lo pregunto porque... Claro. Porque la Organización Mundial de Salud dice que para que esté más o menos razonable, el índice de positividad debería estar en el 12 o 13%. Y si estamos en 60, estamos realmente ante una ola violentísima.
Sí, está bien, pero ese criterio del 12 o 13 o el 15 se aplica sobre el total de los hisopados que se recogen mediante distintos dispositivos. Este dispositivo es particular. El detectar es un dispositivo... Uh-huh. Desarrollado en particular en la Argentina, hay otros países en donde se trabaja con esquemas parecidos, pero vos tomás en cuenta que también hay una cantidad de información que surge, por ejemplo, de lo que se recoge en los hospitales o en los centros asistenciales. Este dispositivo es muy distinto, es decir, ahí no, aquí no podemos aplicar este criterio, se tendría que aplicar otro.
¿Y cuál, debería ser una positividad razonable para que estemos para que empecemos a tranquilizarnos, o cuál era lo que ocurría cuando no había tantos contagios? ¿Cuál era el porcentaje?
Sí, hay no hay un valor que sea un punto de corte por encima del cual preocuparse o no. Por eso el dato importante es la progresión. Es decir, un resultado interesante de los datos es que a lo largo de la semana, han sido 7 semanas, 8 semanas desde que se arrancó, el promedio de la positividad en los barrios tomado de manera semanal es lo que ha ido aumentando sucesivamente. Y eso es lo que preocupa. Porque habría que considerar que este dato es, es de la cantidad de índices que nosotros tenemos para poder cuantificar la pandemia, es un dato precoz, ¿no? Digo, precoz en el sentido de que está mirando una parte del proceso que es muy inicial, comparado, por ejemplo, con la ocupación de camas de terapia intensiva o la cantidad de personas fallecidas, el porcentaje de positividad en los detectar es un dato que es muy precoz, muy preliminar, digamos. Uh-huh. Está indicando que más adelante vas a ver reflejado en otros índices ese aumento. Entonces, si hoy está aumentando, y de manera sistemática desde hace 8 semanas. Este porcentaje quiere decir que dentro de 15 días lo vas a ver en el número de casos a nivel regional en el sistema, dentro de un tiempo más lo vas a ver en el número de camas, y más adelante lo vas a ver en el número de personas que fallecen.
Estamos hablando con Guido Mastro Antonio, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y coordinador de las Brigadas Ramón Medina. Yo le quería hacer una pregunta que por ahí no tiene que ver con el objetivo de este laburo que han hecho, pero por ahí surgió a partir del laburo que hicieron justamente, si quedó marcado cuáles son los barrios más afectados de la ciudad y si hay alguna relación con la condición socioeconómica o algo que surja por ese lado.
Sí, los detectar en general se hacen en lugares en donde las personas no tienen fácil acceso a los hospitales o a las clínicas en donde habitualmente las personas van a hisoparse. Entonces, estos datos surgen de datos con más vulnerabilidad, con más dificultad de acceso. Esa es una condición preexistente, digamos. Nosotros sabemos que hay barrios en donde, porque las calles son de tierra, porque hay menos acceso a la información, por una cantidad de situaciones, es donde se necesita hacer este tipo de búsqueda activa. Es decir, un detectar no lo vamos a hacer en Plaza Moreno, por ejemplo, ¿no? Porque las personas que viven a ese alrededor tienen más acceso, tienen acceso más rápido. Con la información suficiente, piensan que son un caso sospechoso y van a ir rápidamente a un hospital. Okay. Entonces, estos relevamientos surgen de los barrios periféricos de la ciudad. Pero por otro lado, también es cierto que, sobre todo en la primera parte, los cronogramas detectar que nosotros coordinamos junto con Región, ¿no? En general, Región Sanitaria, la provincia de Buenos Aires tiene operativos que se hacen durante la mañana y nosotros desde la universidad los organizamos desde la tarde. Esos cronogramas son públicos desde hace de varios días antes, ¿no? En general del viernes, sábado, del día de la semana anterior, uh-huh, están disponibles. Entonces nosotros vemos muchas veces como en un detectar, por ejemplo, en Romero, hay una persona que cruza la ciudad no una persona, muchas personas que vienen de Villa Elvira, vienen de Villa Elisa, vienen de Los Hornos, porque ese día saben que hay un detector ahí. Esos porcentajes no siempre están reflejando lo que sucede en el barrio. Hay una parte que tiene que ver con una demanda activa que viene del resto de la ciudad. Por eso nos interesa no el valor de cada barrio, es decir, esos datos puntuales no nos están diciendo que en ese barrio en particular hay más porcentaje. El dato que nos interesa es el promedio, o sea, lo que pasó durante toda la semana, que ese dato sí es robusto. En cada barrio pueden surgir muchas cosas.
Guido,
por ejemplo, sí.
No, cerrá que la última pregunta te hago.
Ahí pongo en juego el papel que es muy importante, el de las organizaciones. En un lugar en donde hay un trabajo intenso de las organizaciones, la fila va a venir más filtrada, por decirlo de alguna manera. Donde no lo hay, van a haber muchas personas que probablemente no necesiten siquiera hisoparse, ¿no? Entonces, por eso comentaba que en los detectar no es un dispositivo de personas que caen al barrio, sino que también juega mucho el trabajo previo de lo que se ha hecho en el barrio. Y ese porcentaje varía de muchas variables, no solo de cuántas personas infectadas hay, digamos.
Bueno, sí, está bien. No, lo que te quería preguntar era cuáles son los próximos operativos, dónde están previstos para que ya la gente, si nos escucha o alguien nos está escuchando, pueda estar atenta y pueda prever su intervención o su participación.
Está bien, me agarraste distraído. Tengo presentes algunos nomás. Los de la mañana de región no los tengo tan presentes. Hoy a la tarde, por ejemplo, tenemos uno en el Club Floresta, en Villa Elvira, 90 entre 11 y 12. El viernes nos vamos a Arana, ahí vamos a sobre todo abordar algunas comunidades más rurales, y Quinteros y qué sé yo. Y el sábado vamos a Romero, ahí no tengo muy bien presente la dirección. Pero bueno, te los acerco a producción y después los
digo. Muy bien, está bien.
Buenísimo.
Los de esta semana.
Buenísimo.
Los de esta semana.
Bueno, pero buen laburo el que hicieron. Esto me refuerza la idea de lo que decimos siempre, a cuidarse cada vez más, porque es serio. Quiero que quede esto como conclusión, ¿no? Tenemos la forma de evitar que esto se propague mientras esperamos las vacunas, así que yo quedaría con ese mensaje final, si usted está de acuerdo, a cuidarse.
Sí, no solo a cuidarse, y a esperar, seguramente vamos a ver que estos índices van a seguir aumentando justamente porque son precoces. Las medidas de esta semana seguramente van a impactar, no esta semana, sino que la próxima, la siguiente. Por eso yo también tengo dudas de que sea suficiente con con una medida de solo 9 días. Digamos, la dinámica de la enfermedad tiene periodos más largos.
Bueno, veremos qué se decide. Abrazo, Mastro Antonio.
Abrazo a ustedes. Gracias por el llamado.
Guido Mastro Antonio, secretario de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, la gente del app nos acaba de mandar un mensaje que está normalizado el tema. Fue en la zona ahí del policlínico, pero que el lugar, el San Martín,